Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid, esto es El Enfoque y estamos cerrando ya esta semana de muchas complicaciones políticas, de muchas complicaciones humanas, seguramente de muchas dificultades a la hora del trabajo, de entender el trabajo, las relaciones laborales, familiares, etcétera, pero por fin llega el fin de semana y bueno, pues este es el momento en el que lo relajamos un poco y en el que en la radio encontramos un pequeño oasis, un pequeño desierto, en el que hablamos de libros, de literatura, de poesía, de música, en fin, con amigos, con tres grandes amigos, Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona. Y siempre John Fogerty tiene la gentileza de presentarnos a los tres y de su parte te doy la buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Y a Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Podemos preguntarle a Carlos Maribona, ¿dónde está, Carlos? ¿Dónde estás? ¿No estás en México ni en Colombia?
No, estás en Bilbao. Una semana intensa en Bilbao comiendo en sitios muy buenos y esta noche estoy cenando en Azurmendi, que es un tres estrellas maravilloso, donde se come de lujo.
Sí, y hasta ahora tú fíjate, ¿y se come fundamentalmente qué? A ver, aparte de lujo, ¿qué se come ahí?
No, pues se come un menú, pero es un menú de producto fantástico, o sea, de repente pues te pone una ostra con una salsa especial, o te pone un plato de erizo de mar que solo sabe a erizo, pero que lleva dos guiños, se come un pichón fantástico, se come unos pescados estupendos, pero solo en un menú, porque no hay carta, tienes que irte al menú, pero la verdad es que es una de las experiencias, yo creo, dentro de España, dentro de los tres estrellas españoles, ahora mismo Azurmendi es uno de los sitios de referencia.
Oye, y eso de que no haya menú y sea una carta lo que tengas que cenar o comer, ¿eso a ti qué te parece? Porque va a un sitio, paga lo que paga y quiere tomar lo que quiere tomar, ¿no? Se supone.
A mí no me gusta en la mayoría de los sitios, pero cuando tú estás ya en un restaurante con tres estrellas Michelin, que tiene una lista de espera de meses para encontrar mesa, ya, al final ya vienes a lo que vienes, ¿no? Y vienes entregado y vienes a probar lo que te dé el cocinero. Entonces te da igual que haya un menú degustación. En otros muchos sitios a mí me parece una barbaridad, pero en sitios como este me parece perfecto, vamos.
Ya, bueno, y la comida y la cocina en general, bilbaína, y iba a preguntar del País Vasco, tontería, ¿no? Pero tal y como está estás en Bilbao, ¿no? Entonces, ¿no?
Estoy en Bilbao, el restaurante que estoy ahora, que es este Azurmendi, está a 10 kilómetros de Bilbao, o sea, a 10 minutos de taxi, y la verdad es que vale mucho la pena venir hasta aquí, de verdad.
Ya. Bueno, pues nada, Fernando, toma nota de Azurmendi.
Ya he tomado nota, siempre tomo nota de Elena, los sitios de Carlos.
Deja los garitos, Elena, deja por ahí las hamburguesas y demás. Elena, ¿has oído?
Sí, habrá que hacerlo. Este fin de semana además he comido muchísima hamburguesa, he comido fatal, porque he estado en Irlanda y...
¿Dónde has estado?
En Irlanda, en Dublín, el fin
pero
de semana
Dublín
pasado.
Pero en Dublín se come bien, ¿eh?
A mí es que esta moda de ¿Será que he ido a pubs? Y claro, los pubs de claro. Música en directo no se puede tener todo. Pues no mira, se puede tener música en directo
si
y
si lo
y
llegas a decir, hay un restaurante estupendo que es el restaurante del Hotel de Bono, de U2, que está al lado de Río Liffey y es absolutamente maravilloso. Y después ahí se come, hay buen cordero, hacen buen... En Cogarty, en uno de los pubs más divertidos supongo que has estado por el Temple y todo eso, claro.
Sí, he ido un poco a lo guiri, la verdad. Claro.
No, eso es lo más habitual, no. ¿Te ha gustado en Dublín?
Sí, había estado... estuve hace 10 años, cuando estuve de Erasmus, hace muchísimo tiempo, y la verdad que es una ciudad que para un fin de semana es perfecta. Porque, bueno, nos ha llovido, lo típico, pero es muy cómoda, se dan buenos paseos, hay mucho ambiente, ¿no? Esta definición que decían de los irlandeses son como los ingleses, pero animados, ¿no? Los ingleses simpáticos.
Que dicen, ya sabes que dicen que los irlandeses son los españoles del norte,
sí, del
¿no?
norte.
O sea, porque son muy divertidos. Ha perdido un poco los pubs, porque antes entrabas, estaba la música en directo, ahí siempre habrás visto que hay grupos tocando, de gente además muy, muy heterogénea. Y ha perdido un punto que era el maravilloso humo que había de todo Dios fumando, ¿no? Entonces el ambiente de las cervezas Guinness, el whisky, la música, que el folclore, yo creo que lo he hablado una vez con Carlos, que el folclore mexicano y el folclore irlandés me parecen los más maravillosos de
la música, la música celta de Irlanda es fantástica. Es
extraordinaria, ¿sabes? Entonces, ese ambiente con todo lleno de humo y tal y cual era verdaderamente... Y después hay gente bailando de lo más mariopinta, bueno, unas... Yo,
sí, sí, da igual que llueva, que nieve, y mismo. La gente sale, sí, sí.
Solamente he visto mayores torrijas en Japón, porque las que vi en Dublín eran memorables.
¿Y a qué horas, Que a las 11 qué horas? Ya dices, hombre, pues a las 11, sí, sí.
Bueno, este fin de semana estuve en tu tierra, Carlos.
Sí, ¿qué tal?
En
bien,
Asturias.
¿No?
Bueno, pues debo decirte que siempre que vaya a Oviedo, iré, volveré y repetiré en Casa Fermín.
Hombre,
siempre.
Claro. Enfrente,
qué gran sitio.
Siempre.
Qué gran sitio.
Enfrente de la universidad, querido.
Siempre. Así que...
Luis Alberto, además, es un cocinero.
Claro, me permití al final, con un poco de timidez, decir, mire, vengo aquí. Yo ya he estado allí, en Casa Fermín, en alguna... Pues algún jolgorio de estos cuando iba a los premios Príncipe de Asturias y demás, ¿no? Pero motu propio, es decir, voy a Casa Fermín, no, la primera vez. Y ya, pues, yo creo que fue en el café y dije, mire, estoy aquí porque me ha dicho mi amigo Carlos Maribona que venga.
Hiciste muy bien.
Y entonces ya vino Luis rápidamente. Es decir, Maribona y viene la gente.
Bueno, porque son amigos.
Y entonces, sí, efectivamente, y además... Tuvimos una charla muy agradable con él y maravillosa y ciertamente es un sitio espectacular. Bueno, y espectacular en todos los sentidos, incluso en el precio, ¿eh?
Sí.
Incluso en el precio.
Se come muy bien a un precio muy razonable, sí, señor. Es de esos sitios donde siempre sales satisfecho, además la mujer de Luis Alberto, que es la que atiende las mesas, encantadora.
La mesa, sí.
En fin, es todo... Yo siempre digo que un restaurante al final no es solo lo que comes, es como te tratan, es el espacio...
Y el espacio que es muy, muy agradable porque es muy amplio y está muy elegante, además.
Oye, sí. Carlos, esto de que quien sirva en las mesas sean mujeres, y además, espero que al decirlo nadie pueda decirme, ¿qué dice este hombre? Mujeres y además atractivas mujeres, bellísimas mujeres, que están sirviendo las mesas, pues bueno... y que no veas ningún hombre en el servicio de mesas y que todos estén dentro de la cocina, ¿esto tiene algún significado? ¿O es así porque sí? O, a ver.
Bueno, esto tiene un significado de que la alta cocina o la cocina ya de un cierto nivel tradicionalmente ha sido masculina. De hecho, tú repasas las estrellas Michelin en España y en el mundo y hay poquísimas mujeres, pero sin embargo el servicio de sala siempre ha sido muy femenino. Yo que estoy en Bilbao siempre han sido... mujeres las que han atendido la sala, ¿no? Y eso se nota mucho, pero no es más que una especie de reparto de roles que viene de muy antiguo y que ahora están intentando cambiar, pero oye, que a mí me atienda una señora muy agradable y muy amable, pues no me molesta nada. Parece machista valorar que sean
para
ellas
nada,
las que
para
atiendan
nada.
La sala,
si
¿no?
La atención fue súper profesional, maravillosa, súper elegante, bueno, delicada, o sea, una maravilla, no nada que decir. Pero es verdad que los hombres están en los pucheros, digamos, ¿no? Y que las mujeres están en la sala.
Esto,
y esa era
esto
un poco
viene de la Revolución Francesa, que es cuando los cocineros se abrieron restaurantes porque como decapitaban a los nobles, pues se quedaban sin trabajo y entonces es cuando empezaron a abrirse los primeros restaurantes y siempre eran hombres, porque los cocineros de la corte, los cocineros de los nobles, siempre eran hombres. Y a partir de ahí... Fíjate que la cocina tradicional, sin embargo, han sido las mujeres las que lo han mantenido, ¿no? Pero la alta cocina, la cocina de mucho nivel, desde esos tiempos de la Revolución Francesa, siempre ha estado en manos de hombres. Bueno, es un reparto de roles que a muchos les molesta, pero que tampoco a mí me parece especialmente preocupante, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a ir con la película de la semana, pero antes tenemos siempre un músico, un cantante invitado. Mark Knopfler, el líder de los Dire Straits, no se caracteriza por haber hecho duetos ni compartir momentos de discos suyos con otra gente, pero sí hay un disco...
Yo conozco uno con Emmylou Harris.
Sí, una canción.
No, el disco entero.
El disco entero, yo creo que la canción.
Hace muchos años.
Hay un viejo disco también de año del 96, me parece, que Mark Knopfler es un duelo de guitarras, básicamente, de guitarras. Uh-huh. Hace con Chet Atkins. Chet Atkins es un tipo dedicado al country, fundamentalmente. Y entonces, bueno, pues se juntaron los dos e hicieron unos temas maravillosos y además en directo.
Tiene, mira, ya que citas a Mark Knopfler, tiene que ver tiene cierta relación Mark Knopfler con el libro que voy a, que vamos a recomendar. Sí.
Bueno, a ver qué os parece esta canción y a ver si sois capaces vosotros y los oyentes de Las Cinco Letras de reconocer esta maravillosa canción, pero solo con guitarras. Bien fácil, ¿eh? No digáis que no.
Sí,
¿eh?
Sí, yo,
bien fácil, ¿eh?
Tirado.
Facilísima, ¿eh?
A mí, de todas formas, me ha gustado más esta versión que la que canta John Lennon.
¿Sí?
Sí.
¿Ah, sí?
Bastante más, porque además saca más la melancolía de la melancolía de la música, en el fondo. La letra... La suerte que han tenido muchas veces los... por ejemplo, los Beatles y los Rolling también, claro... con nosotros en un momento dado con el éxito mundial es que la gente no entendía el inglés y entonces claro, todas las letras te parecían que debían estar diciendo cosas
eran súper simples
y son de una simpleza que verdaderamente cuando después así a través de ir aprendiendo un poco inglés las vas escuchando o vas leyendo las letras y dices, joder, qué gran diferencia entre la música y la letra, ¿no? Y hoy con esta interpretación de guitarrera, digamos, la balada queda sobrevalorada, al revés, valorada en toda la profunda melancolía que tiene la composición.
Digamos,
¿no?,
que muchos de los grandes popes de la música pop y rock que nos gustan a nosotros, las letras son realmente decepcionantes, muchas de ellas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
quitas
sí.
a Dylan y, no sé...
Cohen
y Tom Waits, por ejemplo.
Tom Waits, por ejemplo,
pero
sí.
lo demás son cosas como
bueno, y,
un rayo de sol
oye,
en muchos
sí,
casos.
Y Mark Knopfler no está mal, ¿eh? El otro día que estábamos hablando de bandas sonoras para nuestros oyentes... les vamos a recomendar dos bandas sonoras de Mark Knopfler extraordinarias. Una película que protagonizaba Burt Lancaster, que en España se llamó Un tipo genial, que el título era Local Hero, que trata sobre una historia ecologista en Escocia, en el norte de Escocia, donde es, por cierto, Mark Knopfler. Y otra, última salida de Brooklyn, que es un peliculón también con una banda sonora extraordinaria de Mark Knopfler.
Estaba Fernando Rodríguez Lafuente a Leonard Cohen. La semana que viene seguramente vamos a traer el último disco de Cohen. El último disco parece mentira. Pues sí, el último disco, porque su hijo grabó algunas cosas de su padre al final, ya cuando Cohen tenía un hilito de voz, cuando realmente ya era un rapsoda, cuando realmente ya era un hombre declamando su poesía, pero además de bueno, hay que ser muy, muy, muy de Cohen, es verdad, ¿no? Para comprar el disco y para escucharlo. No,
pero a mí el último disco en vida que
pero,
que
pero publicó, es muy íntimo. Muy,
a mí me encanta.
Sí, y entonces, además, Cohen, cuando ya sabe que se va a morir, llama a un amigo suyo que le acompañó en los últimos directos que hizo en Dublín, en Londres y en Madrid, que se llama Javier Mas, que es un gitano, sí, un gitano, sí, sí, español, creo que zaragozano, aragonés. Se metió en un estudio y grabó las últimas canciones. Son muy íntimas ya, donde además son muy premonitorias. Es muy evidente que Cohen se está muriendo y además él acepta la muerte como un hombre, bueno, no sé, yo creo que era budista, ¿no? Y entonces aceptaba aquello sin ningún problema, ¿no? Con tranquilidad, con...
Había escrito mucho sobre eso, tanto poemas como, bueno, como canciones, pues, incluso sus dos novelas, ya que lo has citado. Pero bueno, podemos hablar de sus novelas la semana que viene.
Seguramente la semana que viene hablamos
de las novelas de Cohen.
A ver, Fernando, vámonos al cine, vamos a ver la película de esta semana. ¿Qué nos recomiendas? A ver.
Bueno, claro, tú me has echado antes la bronca al entrar, porque nuestros oyentes sepan que nosotros nos llevamos de maravilla. Porque me decías, bueno, trae alguna película española y trato de traerla porque a mí el cine español me gusta muchísimo desde la salida de Misa del Pilar, que es la primera película española.
Decir, dice, no, es que eres muy rural, me ha dicho. Digo, yo no soy rural.
No, es que te ha gustado.
Dicho, yo soy de Madrid, no, es que eres manchego, yo soy manchego, pero claro, entonces Don Quijote es muy rural también. O sea,
no, porque parte sale en Barcelona.
Bueno,
vamos. Entonces, si veo una película española que verdaderamente merezca la pena, todos lo merecen, pero particularmente para este programa, que somos particularmente selectivos para nuestros oyentes, sobre todo porque seguimos aquello que ya hacíamos los dos hace muchos años en otra emisora, que era, ¿te acuerdas?, bajo el título de que para que nadie se equivoque. La gente, todos no tenemos ni tiempo ni dinero para perderlo o para equivocarnos. Entonces lo que tratamos es de que nadie se equivoque y eso, ahí no la jugamos, pero bueno, eso es nuestro trabajo. La película de hoy es una película absolutamente de una calidad extraordinaria. Se llama Historia de un matrimonio. Está dirigida por un director norteamericano, Noah Baumbach, al que llamaron el Woody Allen de los millennials, ¿no? Había hecho algunas películas sobre Nueva York, un poco al estilo, pero ya con una vuelta de tuerca a lo de Woody Allen. Esta película, Historia de un matrimonio, se ha estrenado en Estados Unidos, se ha estrenado en España. Es una producción de Netflix y se pasa en Netflix a partir del 6 de diciembre. La película no sería la misma sin dos interpretaciones extraordinarias. Probablemente la mejor película de Scarlett Johansson y, como siempre, muy sólido y muy en su papel Adam Driver, ¿no? Además aparecen actores y actrices clásicos, Ray Liotta, Laura Dern y el queridísimo Alan Alda. Un director de teatro y una actriz forman un matrimonio. Lo que nos van a contar, y de una manera un tanto demoledora, es la historia, más que de un matrimonio, la historia de un divorcio. Es una tragicomedia donde se mueve la crueldad, la ironía y también el desamparo. Pero lo verdaderamente extraordinario, además del guión, que es una de las claves de la película, si después tiene una gran interpretación y un buen director, son las interpretaciones de todos, pero de manera especial de los dos protagonistas, del director de teatro, ese Adam Driver, que lo borda, y de una maravillosa Scarlett Johansson, que tienen dos papeles muy complicados, porque fijaros que es un poco la demolición de un matrimonio. Contado como es la vida, como una tragicomedia. Contaba muy bien Rafael Azcona, gran guionista de Berlanga y de otros directores, pero con quien llegó a la cima prácticamente era con las películas de Berlanga, las grandes películas de Berlanga. Él dio una vez una definición de tragicomedia que era maravillosa. Dijo, mira, la tragicomedia es lo siguiente. Un matrimonio, por eso viene a cuento, lo traigo. Un matrimonio están peleándose una noche, por ejemplo, de noviembre, como ahora, ¿no? Se están peleando y se están poniendo a parir. O sea, estoy harto de ti, no, el que estoy harto soy yo. A ver si te vas, no, no me voy, me voy ahora mismo, eso, y no vuelvas, no aparezcas todos estos años, tal. Bueno, tal, siguen calentándose y hay un momento en el que el marido, por ejemplo, se va al dormitorio, coge una maleta, empieza una bolsa, mete la muda, mete no sé qué, y se larga, pega un portazo, baja, al portal y está lloviendo. Una noche como las que está haciendo en Madrid, llueve, hace frío y espera un taxi. Pasan 5, 10, 15 minutos y no. Pensemos que era una época sin móviles y no viene un taxi. Media hora y no viene un taxi. ¿Qué hace el tío? Se sube a casa otra vez. ahí tienes la tragedia. Vale. Dice, bueno, ya mañana, ¿no? O sea, ahí tienes la tragedia y la comedia, ¿no? Vale. Bueno, pues historia de un matrimonio de Baumbach, que es precisamente esa tragicomedia con un detallismo verdaderamente exquisito, ¿no? Así que sí, recomiendo, por lo menos tratamos de que nadie se equivoque, si tiene poco tiempo y este fin de semana quiere ir al cine, historia de un matrimonio de Noah Baumbach, insisto, con una Scarlett Johansson, que yo creo que es, que fijaros la de películas que ha hecho, yo creo que es la mejor interpretación hasta el momento.
Y que suena de esta manera.
Lo que me encanta de Nicole es una madre que juega con su hijo, pero de verdad.
¡Ah! Lo que me encanta de Charlie, disfruta siendo padre, le encanta todo lo que debería odiar, como las rabietas o levantarse por la noche.
Ella sabe cuándo debe presionarme y cuándo dejarme en paz.
Jamás deja que los demás le distraigan de lo que quiere hacer.
Papá, estás muy lejos.
Ya lo sé, no se le da bien cerrar armarios.
Es increíblemente ordenado.
Es valiente.
Consigue crear una familia.
Es competitiva.
Charlie y yo vamos a divorciarnos, mamá. Ya no puedes seguir siendo su amiga.
¡A huevo!
¡Charlie Chu!
Aquí estamos, en la sintonía de Onda Madrid, esto es Vocento, esto, Dios mío. Esto es un grupo de comunicación que no tiene que ver nada con un grupo privado en el que Fernando, Carlos, Elena y yo hemos trabajado o trabajan algunos. O sea que...
Sí, algunos seguimos colaborando.
Esto es...
Señores, este ha sido el último programa de Félix Madero en Onda Madrid.
No, me temo que no. Bueno, esto es el enfoque.
Ha hecho una gran carrera, se ha dejado la vida en este micrófono, pero creo que a partir de la semana...
También tengo que decirte que la gente puede saber lo que son las marcas, las marcas del grupo,
sí,
mucha gente le pregunta por Vocento y te dicen que no sabe lo que es. O sea,
están los tiempos como para estar en una emisora y citar a otra.
Bueno, Vocento no tiene emisora, o sea, que la tuvo, pero no tiene emisora. O sea,
eso es lo peor, que además no puede volver.
Bueno, cuando hablábamos de cine y hablábamos de lo rural, hablábamos de una novela que han hecho en cine ahora, que la ha hecho Benito Zambrano, que es Intemperie, de Jesús Carrasco, y cuyo actor principal es Luis Tosar, que hay un chaval que no sé cómo se llama, que lo hace de maravilla, lo ha bordado, borda la película.
No la he visto
verdad. Yo he leído el libro, pero es de las experiencias que he tenido en la que creo... que cuando estaba viendo la película, salvo algunos momentos, no recordaba el libro.
Para nuestros oyentes, hay incluso un cómic que está muy bien, basado en el libro, un cómic o novela gráfica de Intemperie. Y está muy, muy... los dibujos son de línea clara y está bien adaptado. Pues date cuenta, Félix, que pasarla a una novela gráfica o cómic requiere una adaptación de la novela, porque requiere un guión. Los famosos bocadillos, en el fondo, es un guión. ¿No?
Claro.
Y está. Yo leí la novela y después me compré el cómic, porque me gustan mucho. Y además, ahora hay en España una edición extraordinaria de novelas gráficas y de libros, no cómics ya, sino ilustrados o historias ilustradas. Verdaderamente formidable.
Bueno, pues si los oyentes y vosotros, Elena, Carlos y tú, veis un día la película, incluso en algún momento pensaba que estaba en un western.
Sí, bueno, lo han planteado así, según lo que he leído. Por la persecución y toda la historia.
Verdad. Bueno, vamos a hacer un cambio radical de todo y nos vamos a ir del cine y de la música... A gustarán los callos, supongo, ¿no?
A mí me maravilla.
¿No? Así que,
Fernando es un entusiasta, yo lo sé.
Sí, ¿no? Absoluto. Vamos.
¿Y tú? ¿Y tú, Elena, los callos?
Yo no demasiado, tengo que decir. Me gustan mucho los platos de cuchara, pero los callos...
No, a mí tampoco. A mí la casquería...
Regular.
Uno de los grandes libros, eso Carlos lo conoce, si me permites citarlo, Carlos, porque es tu terreno, ¿no?
Pero sabes más que yo de
lo que voy a hablar ya verás como no sé más que tú, pero pero contaba muy bien Lorenzo Díaz que había dos libros de comida, de cocina, de recetas, que habían marcado dos generaciones claramente. El libro de la famosa sección femenina, que había marcado la cocina de nuestras madres, fundamentalmente, y decía muy bien Lorenzo, y el libro de Simón Ortega, que había marcado la cocina de nosotros y de nuestras mujeres o nuestras hermanas, ¿no?
Efectivamente.
¿Sabes? Entonces, Elena...
El de mi generación ya es Masterchef.
No, por eso, ahí voy, por eso. Y eso ya es...
Los dos están reeditados, ¿eh?
Sí, sí, exacto.
Este año han reeditado los dos.
Los dos. No, le iba a decir a Elena que claro, que siempre estamos tratando de velar porque su vida sea una felicidad constante, que tienes que dar el paso generacional.
Yo tengo un Simone, ¿eh?
Tienes que ir a dar el paso generacional, olvidarte de la comida millennial y volver al callo madrileño, que es el que marca la pauta.
Tenemos que hacer una comida de los cuatro, incluso a Félix lo podemos llevar a que pruebe callos en alguno de los sitios que de verdad valen la
sí,
pena.
Sí, ¿sabes una cosa, Carlos, que tú además eres un hombre que claro, conoces el mundo de los sabores, las experiencias de los sabores, todos tenemos recuerdos unidos a los sabores, ¿verdad? Yo lo que tengo es el recuerdo de alguien que me ofreció callos cuando era un niño y lo que me dio fue en un tenedor, fíjate, no sé si es un tenedor o una navaja, en la que me dio un trozo de carne que era un callo que tenía pelos. Era el morro, Claro. Claro, y yo creo que no pude superar aquello y entonces... No, pero es que literalmente tenía pelos, era el morro de...
Pero ¿pelo del callo o pelo del cocinero?
No, pelo de la carne, era morro.
A mí me gusta, ¿a ti, Carlos?
Bueno, pero se puede presentar, lo mismo, el morro se puede presentar sin pelos.
Sí. Bueno, a ver, pero quiero decir que yo, que esa es la fotografía que yo tengo de la casquería, ¿no? Y que no puedo superar,
Bueno, mi madre la tenía con los pollos, porque había visto cortar la cabeza a uno, claro, y tal, y no podía comerlos.
No, pero mira, Félix, yo, por ejemplo, cuando era niño no podía con el hígado que nos ponían, aquellos filetes de hígado terribles,
bueno,
en aquella época.
Espinacas.
Yo no podía con ellos, me daba un asco terrible. Y ahora, sin embargo, la casquería soy un incondicional.
O sea,
todo se supera, todos los traumas infantiles.
El hígado tan blando en la lengua, en la boca.
Aquello,
yo no
asqueroso,
puedo.
Asqueroso. Yo cuando era niño era asqueroso. Y ahora me lo como con un entusiasmo tremendo.
Carlos, yo con espinacas.
Bueno, pero eso tenemos que hablar un día, porque hay mucha gente, por ejemplo, que ha descubierto, ya siendo muy mayor, que ha descubierto la legumbre y las lentejas, porque terminó harto de lo mal que se las dieron en los internados,
claro,
por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, es que una mala experiencia te marca.
La
para
coliflor
producto,
me ha pasado a mí.
Claro.
A mí también. Oye, mira, ya tenemos algo más en común, Elena. No aguanto la coliflor.
Yo tenía
mí,
un trauma
ya,
con la coliflor.
Ya me podéis llevar donde queráis, que Félix,
pero
que es
no
mucho mejor que yo.
No lo aguantáis por el olor que da cuando se cuece, pero sí, una coliflor bien hecha, bien preparada, al final, sin el olor ese fuerte que da al cocerla, está también...
¿Sabes cómo he conseguido comerla? Rebozada.
Claro. Bueno, oye, un día tenemos que hablar de estos libros de Simón Ortega y el de la sección femenina, que,
sí,
que tendría, me imagino, ese libro, tendría un autor o autora, supongo.
No, si salió hace
Carlos.
Poco. Salió hace
bueno,
poco.
El de la sección femenina tenía una autora, exacto, pero durante todos los años de vigencia de la sección femenina...
No se publicó, ¿no?
Nunca,
el nombre.
Nunca se lo firmaron. Y ahora, precisamente, se acaba de reeditar hace un mes o así... con el nombre de la autora, que ahora mismo no lo recuerdo, pero está ahí.
Bueno,
o sea, que podemos, si quieres, la semana que viene hablar de estos dos libros y de esa señora que hizo ese trabajo y que al final se quedó anulado completamente porque solo hablamos del libro de la sección
claro,
femenina,
y
no
fue,
hablamos de
oye,
ella.
Y fue un éxito impresionante. Y además, citabas el de Simone Ortega. Los tres libros más vendidos de Alianza Editorial Colección de Bolsillo han sido El Principito, 1080 recetas de cocina... y El árbol de la ciencia de Pío Baroja. O sea,
sí,
los tres
sí,
más
señor.
Vendidos. Imagínate lo de 1080 recetas de...
Me llama
de
mucho la atención
de
este libro de la sección femenina porque salió en pura posguerra, en plena posguerra,
sí,
quiero decir. Y además daba recetas de besugos, de mariscos, de pulardas. Y claro que la gente...
Muy realista, claro.
Sería como Carpanta, lo podría imaginar lo de las pulardas
tiene,
los besugos, ¿no?
Yo lo teníamos en casa, lógicamente. Tiene hasta bichisua.
Pero es un libro
muy
bueno. Un libro perfecto, o sea, tú sigues las recetas de ese libro y te salen todas. O sea, estaba hecho milimétricamente para hacerlo en casa, con las cantidades perfectas, los tiempos perfectos. O sea, no te falla una receta de ese libro.
Y los menús que planteaba. Hoy ya no hay nadie que coma esos menús.
Exacto. Bueno,
probablemente entonces tampoco.
Me está chivando José Luis Machuca. Nuestro técnico, que es Ana María Herrera, la autora del libro de las recetas de la sección femenina. Bueno, en ese libro, Carlos, tiene que haber recetas para comer callos y buenos callos, ¿no?
Claro, es que los callos siempre han estado. Además, yo creo que en Madrid, por ejemplo, son uno de los platos más populares. O sea, los callos siempre han estado en las casas y en los bares, en las barras, en los dos sitios. Y en casa, yo me acuerdo, mi madre hacía unos callos, sobre todo mi abuela.
Mi abuela también.
Unos callos maravillosos. El secreto, y luego hay barras en Madrid o bares en Madrid donde los callos es que los bordan. Y yo insisto, os animaría a los que sois reacios a probarlos alguna vez en alguno de los sitios buenos, porque es que no tiene nada que ver con lo que tenéis en la memoria, seguro.
¿Qué son los callos realmente?
Pues mira, los callos son las tripas de la vaca, tripa y pata. Se mete también trozos de pata y son, bueno, ¿cuál es la clave del callo? Limpiarlo muy bien. Porque el callo tiene olor, es tripa de vaca, tiene olor, pero hay que lavarlos muy bien en agua,
muchas veces, Carlos?
Por agua, en muchas horas, blanquearlos, pero una vez que consigues, el callo lo que tiene, fíjate, más que la carne de los callos, a mí me parece que lo que le da la gracia a los callos y lo que hace fantástico es como la salsa que queda, porque suelta una gelatina, o sea, los buenos callos son esos que cuando los comes se te pegan los labios, porque tiene una gelatina fantástica. Si se te pegan los labios al comerlo, es que estás comiendo unos callos buenos.
¿Sabes cómo se llaman en Manila? Hasta Manila llegaron los callos.
Claro.
Y allí se llaman mondongos.
Sí.
Porque el mondongo es el estómago del animal, ¿no?
Y yo en pleno Manila, y Manila en junio, que es cuando estuve yo, por lo del 98, Manila en junio es, no sé cómo decirte, Kuala Lumpur en agosto. O sea, es un calor, pues me zampé en homenaje a los callos madrileños.
Y en América, en México se comen. En Andalucía los llaman menudo, pero es lo mismo. O sea que al final es un plato de bueno, en Italia yo he comido en Roma una tripa a la romana espectacular también. O sea que en Francia se comen mucho. Quiero decir que no es que sea una cosa
en Grecia,
de que aquí seamos muy raros y comamos cosas muy raras. O sea, franceses, italianos, griegos. En América, o sea, en los callos están ahí porque es una cocina de subsistencia, de esa cocina de toda la vida, de aprovecharlo todo, ¿no? Pero cuando están bien hechos son una maravilla.
Uh-huh. Bueno, dices tú que hay que lavarlos muy bien, pues como todo lo que
es
casquería, como los riñones,
bien.
Por ejemplo, ¿no?
Claro,
los riñones
claro,
hay que,
claro,
¿no?
Claro, claro. Hay que quitarles el olor, hay que quitarles, o sea, dejarlos blancos, pero a partir de ahí, ya te digo, y luego lo importante es hacer una buena salsa que quede muy bien ligada, en la que entra el chorizo y entran muchos elementos. Aquí en Madrid, por ejemplo, se comen con morcilla, en otras regiones no se comen con morcilla, depende mucho de las zonas, pero comerse se comen en todas partes, y cuando están buenos, ya te digo, para mí son uno de los mejores platos que puedes encontrar, y para mojar mucho pan. O sea, lo bueno de los callos es que luego tengas mucho pan a mano para mojar en la salsita.
¿Dónde comemos callos en Madrid? A ver.
Pues mira, para mí los mejores de Madrid, aunque hay muchos, son los del Fogón de Trifón. El Fogón de Trifón, en la calle Ayala, es los borda, este los borda. Los hacen muy ricos también en la Catapa, en la zona de Retiro. Los hacen muy ricos, pero a la asturiana, ojo, los callos a la asturiana son un poco diferentes porque están cortados en trocitos mucho más pequeños y no llevan morcilla, pero son buenísimos, los ponen siempre con patatas fritas. Por ejemplo, en Viabeles, la taberna Viabeles tiene unos callos maravillosos. O sea que ahí en Madrid hay muchos, muchos y muy buenos.
Yo citaré por razones obvias a Ricla, que me gusta.
Bueno, claro, en taberna Ricla también. Sí, si la lista de callos de Madrid nos daría para 100 nombres, o sea que... Pero vamos, yo sí tengo que recomendar uno, siempre el Fogón de Trifón. Me parece que es que no hay nadie que consiga el punto que consigue este hombre cuando los guisa.
Bueno, vamos a hacer una pequeña parada. Le recuerdo que estamos aquí en Las Cinco Letras, que estamos en Onda Madrid, que esto es El Enfoque, que aquí están Carlos Mariona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente, y que ahora enseguida Elena Cortés nos cuenta sus recomendaciones. La serie que nos recomienda, por cierto, Elena, luego hablamos si quieres, ya ha empezado a ver Hernán Cortés.
¿Ah, sí?
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Aquí seguimos en las cinco letras. Bueno, Elena, he empezado a ver Cortés en Amazon, me llevo 2 capítulos.
La ¿Y verdad, qué tal, mi primo?
Bueno, bien, porque a mí me gusta mucho, ya lo he contado muchas veces, la historia de Cortés. Me parece un personaje maravilloso, me parece un orgullo para España tener a Cortés entre los que han sido españoles, con todos los errores, que fueron muchísimos, y con todos los aciertos, que fueron muchísimos. No puedo compartir algunas críticas. Esta semana leía una crítica en... Pero bueno, me imagino que ahí tiene que haber algún aspecto más o menos territorial en estos momentos, ¿no? En el periódico de Cataluña, que la firma King Casas, que arranca la crítica diciendo... crítica de Hernán, el lado oscuro del conquistador. Y arranca diciendo: Cortés es un asesino, aunque en comparación con algunos de sus acólitos lo es poco menos, e intenta ser a veces dialogante. Bueno, yo creo que este señor, o si ha visto la película, la serie, la ha visto regular, y si ha intentado saber quién es Cortés, es cualquier cosa menos un asesino. Pero bueno, estas cosas. Ahora le decía a Fernando, quien quiera ver la serie, obviando que hay que verla pensando que es una historia del siglo XVI, y la quiere ver con los ojos del siglo XXI, pues entonces, pues naturalmente que Cortés será un asesino, pero es que Montezuma es el diablo, o sea, que es que no...
No, el que vea yo no lo he visto todavía, pero quiero verla. El que vea la serie tal y como tú la cuentas, no está viendo no está viendo la historia, sino que está viendo lo que quiere ver.
Sí, haciendo tesis políticas. La ficción como excusa, ¿no?
Claro, y hay una cuestión que, como bien señalaba Félix, es clave, y que es la prueba del 9, ¿eh? La podéis hacer y todos nuestros oyentes la pueden hacer. Es muy sencilla. Se llama anacronismo. Y el anacronismo, a la hora de la investigación histórica y del ensayo histórico, es una fórmula, insisto, asequible a todo el mundo. Y es juzgar los hechos del pasado con la mentalidad del presente. En el momento en que hagas eso, olvídate de intentar conocer lo que pasó antes.
Claro,
porque lo que estás es amoldando al presente, que por otra parte, como bien sabemos, es cambiante. O sea, que este presente de hoy es el de hoy, pero no sabemos cómo vamos a interpretarlo mañana. Por lo tanto, te tienes que basar en los datos y te tienes que basar en la mentalidad del momento. Esto es muy difícil, claro, porque lo más fácil es juzgamos desde hoy. No. Y ese esfuerzo hay que decir, y por lo que dice Félix, pues la serie parece que lo va cumpliendo, ese esfuerzo requiere buenos guionistas y sobre todo algo que hoy mucha gente no está dispuesta a hacer, que es documentación. Enorme documentación, bueno, para poder contar. Como bien decía Vargas Llosa en muchas de sus novelas históricas, como La guerra del fin del mundo o La fiesta del chivo, dice, yo me documento muy bien para mentir. Dice, yo miento muy bien documentado, claro. Es su frase, ¿no? Porque, bueno, claro, la ficción es mentira.
Me ha gustado Óscar Jaenada, que es el actor que hace Cortés. Y me ha gustado mucho Isabel Bautista, que es Marina, Malinche. Que es la Malinche, esta traductora. Me ha gustado muchísimo. La verdad es que ella me ha encantado en todos los sentidos.
Sí, es que ya la semana pasada. Merece casi una serie aparte, ¿verdad?
En todos los sentidos, efectivamente. Es una maravilla. Bueno, ¿qué nos traes, Elena? Venga, ¿qué nos recomiendas a los oyentes de las 5
Traigo una recomendación, pero antes os voy a hablar de un fenómeno, que es el fenómeno de las telenovelas turcas.
¿Cómo?
No sé si habéis visto esta semana que, bueno, el domingo pasado el aeropuerto de Madrid se colapsó por la visita de un actor que se llama Jan Yaman.
¿Lo he leído hoy en ABC, puede ser?
Sí, correcto. Bueno, hace unos días, en realidad, lo publicamos. Y bueno, es una estrella... Bueno, no se veía ese colapso, la policía se lo tuvo que llevar en volandas prácticamente porque había centenares de personas esperándole a las puertas de Barajas. Y quizá el nombre no suene, pero este chico, que tiene 30 años, es uno de los actores de moda de las telenovelas turcas, que sorprendentemente han quitado la hegemonía a las telenovelas latinoamericanas y ahora, bueno, son las series diarias que más éxito tienen.
Oye, en lo que publicasteis en ABC, que creo que fue el miércoles... ¿no?
Sí.
El tío reconocía que iba de guapo.
Sí, bueno, claro, es que es un hombre muy, muy atractivo.
No, tiene gracia que por lo menos lo reconozca, ¿no? O sea, es decir, porque otro dice, no, yo modestamente. No, dice, no.
Sí, la verdad es que la falsa modestia...
Sí. No la tenía, ¿no?
No la tenía, desde luego que no. Y es curioso porque estas telenovelas, bueno, es un fenómeno reciente, Turquía es uno de los países que más ficción exporta a todo el mundo, y estas series han triunfado porque, bueno, básicamente son telenovelas de lujo, nos muestran una Turquía idílica, bueno, grandes casas, mansiones, tienen su propio star system, ¿no? Actores guapísimos, un punto de vista muy occidental, no se meten a hablar de la sociedad, no se meten a hablar de religión y son prácticamente cuentos de amor, pasión, celos y traiciones. Esto unido a que, bueno, en su país...
Acabas de definir la historia de la literatura.
En su país son series, en realidad, de prime time que aquí emitimos en tira diaria, entonces, claro, ofrecen un producto más o menos bastante decente a un precio muy barato. Bueno, y aquí se han asentado en todas las franjas vespertinas de las cadenas femeninas de la TDT. O sea, es sorprendente. Este chico no ha podido salir a la calle.
Ya, bueno. Llegar a ser Dios en Florida.
Sí, esta es la recomendación de la semana. Se estrenó el lunes pasado en Movistar Plus. Es una serie, una comedia negra sobre, bueno, el despertar del sueño americano. Está protagonizada por Kirsten Dunst, que, bueno, interpreta a Crystal, que es una madre de familia, trabajadora en un parque acuático de un pequeño pueblo de Orlando, y de repente, bueno, su marido se ve seducido por una de estas empresas de esquema piramidal que promete el oro y el moro, promete, bueno, salir de la pobreza. ¿Qué pasa? Que lógicamente acaban arruinados. Entonces, bueno, la historia nos cuenta cómo esta mujer trata de salir adelante después de la gran metedura de pata de su marido. Y la historia es bastante curiosa porque esta serie pasó por varias... Está coproducida por la propia protagonista, por Kirsten Dunst y por George Clooney. Pasó por varias cadenas, por AMC, por YouTube Premium, no acababa de salir bien y al final, bueno, la ha comprado Showtime y aquí en España se puede ver en Movistar Plus. Está ambientada en la época de los 90, pero esa crítica al capitalismo y a cómo a veces, ¿no?, la ambición desmedida de estas empresas de esquema piramidal puede llevar a la quiebra a muchas familias, bueno, yo creo que es uno de sus puntos fuertes, esa crítica que aunque sea de los 90 es en realidad muy actual, ¿no? Luego también es curioso porque ella protagoniza y además preparó toda la serie mientras era madre. O sea, que dice que la maternidad le llevó a tener una perspectiva totalmente distinta, tanto de su trabajo como de las críticas. Dice, bueno, que ahora parece que le importa mucho menos lo que digan de ella, ¿no? Sabéis que esta chica que triunfó muy pronto como en las películas de Spider-Man, luego ha sido María Antonieta, ha sufrido...
Es una estupenda actriz, sí, extraordinaria
actriz. Es muy, muy buena, pero sí que ha sufrido los estragos de la fama, ha tenido, bueno, episodios de ánimos muy bajos Y bueno, dice que la maternidad le ha ayudado mucho, le ha dado mucha seguridad y bueno, le ha llevado a sacar adelante este proyecto, que la verdad que es una comedia negra divertida, eso, con un punto de crítica social y oye, con una estética noventera que también es muy divertida de ver desde los ojos de hoy.
¿Quién no ha sufrido los estragos de la fama, Carlos y Fernando y Elena?
Pues, efectivamente. Claro,
nosotros.
Nosotros como el actor turco no podemos salir a la calle.
Lo mejor lo dijo el grandísimo actor norteamericano Harvey Keitel, que decía que su mayor anhelo en este momento era convertirse en anónimo e invisible para poder pasear por Brooklyn, ¿no?
Eso es.
O sea, que entonces nosotros sin necesidad de la fama ya nos hemos convertido en anónimos, bueno, e invisibles.
¿Cómo suena llegar a ser Dios en Florida? Pues así.
Donde la búsqueda de la felicidad es una prioridad y el derecho a soñar está garantizado. Se llama Estados Unidos. Y Dios Todopoderoso creó esta gran nación para que tú y tu negocio podáis prosperar. Un futuro no solo para ti, también para las personas a las que amas, para tu familia.
Al habla Travis Stubbs.
¿Quién cosecha ahora los frutos de tu trabajo?
Solo faltan unos días.
¿Dispuesto a tomar el control de tu vida?
Sí, señor. ¿Qué estás haciendo?
Lo que me da la gana.
Bueno, vamos acotando ya los minutos del programa y de la semana para nosotros. Nos queda todavía alguna recomendación. Oye, Maribona, ¿tenemos alguna barra a descubrir en Madrid? ¿Tenemos
algún último descubrimiento o restaurante?
No
es una novedad, pero yo querría hoy hablar de un italiano súper tradicional en Madrid, porque estamos justo ahora en la temporada de la trufa blanca. A mí la trufa blanca me encanta y tiene una temporada muy cortita. Y hay un italiano en Madrid que es Don Giovanni, que supongo que conocéis.
Sí, el Retiro, sí. Marre de Cavia, ¿no?
Sí, justo allí. Andrea Tupparello trae unas trufas maravillosas y las pone en 10 o 12 de los platos que tiene. Y estuve el otro día, como ahora paro poco en Madrid, tengo que aprovechar mucho las visitas. Y la verdad es que comí muy, 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 muy bien, porque Don Giovanni para mí es la mejor pasta que se puede comer en Madrid, la hace Tumbarello. Y una pasta con trufa blanca es uno de los bocados más maravillosos que uno puede comer. Cuesta, porque la trufa blanca no es barata, pero unos tagliatelle con trufa blanca, por ejemplo, o unos huevos fritos con trufa blanca, no se puede pedir mucho más.
¿La trufa blanca la encontramos también en España o viene de...?
La trufa blanca no se da en España. España es el mayor productor de trufa negra de Europa, pero la trufa blanca viene de Italia, la mejor, bueno, y de Centro Europa, pero la mejor es la del Piamonte italiano, es una trufa. Pero claro, la trufa es un producto súper caro, ¿eh? Se está pagando a 7.000 euros el kilo. La verdad es que cunde mucho, pero es un producto de auténtico lujo, pero le da un sabor y un aroma, sobre todo a los platos, fantástico. Entonces, en Don Giovanni ahora mismo vale mucho, mucho la pena.
Bueno, como les digo, está en la plaza de Mar de Cavia, además se ve enseguida dónde está.
Sí. Y es ahí un sitio... poquito escondido, pero es un italiano, bueno, lo conocéis todos, entiendo.
De auténtica referencia, sí. Oye, ¿cuándo empecemos ya con la comida típica y los postres y los dulces y los guisos? Y los pescados.
Yo el otro día comí mi primer roscón, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Ya has comido roscón?
Bueno, tú...
Dos meses antes ya hay roscones, igual que está Madrid iluminado 2 meses antes, y que hay turrones en las tiendas 2 meses
Elena,
antes...
rompes todo, o sea, es que no puede
ser. Lo siento, fue en un evento de trabajo,
no puede
no fui
ser.
Yo. En mi defensa,
no se toma roscón, como diría José Luis López Vázquez, no se toma roscón hasta el SIA 6.
En defensa del roscón diré que no estaba relleno, ¿eh? O sea, que era un roscón tradicional.
Ahora los roscones los empiezan a hacer en noviembre y siguen haciéndolos hasta el mes de marzo. Es una cosa absurda. O sea, yo creo que cada dulce está enlazado con una fecha,
claro,
¿no?
Que sí.
Entonces no tiene sentido sacarlo de su contexto. Pero bueno, ya te digo, llevo viendo en algunas tiendas turrones y otros dulces navideños desde finales de octubre. O sea, que ya me lo creo todo.
Es como lo de los regalos. O sea,
yo siempre que pienso en Navidad y pienso en comida, pienso en el besugo. No sé por qué.
Hombre, claro, porque...
Aunque sea muy rural, como dice Fernando, yo pienso en el besugo. Y es que he visto, además, el besugo a mí es un pez que me gusta ver cuando está expuesto en una buena pescadería. Y estuve en Gijón, en un mercado, el mercado de Gijón, que es maravilloso, sí. Que hay unas pescaderías preciosas y maravillosas, con el género muy bien puesto, y yo me quedaba embobado viendo los besugos, porque se ven con un color...
El problema del besugo, Félix, es que como ahora hay muy poco y está tan caro, ha desaparecido de casi todas las mesas de Navidad en Madrid, que antes Era un plato fijo, fijísimo, pero ahora muy poca gente toma betún.
Pues mira lo que me pasó en Gijón, viendo el mercado, que a mí me gusta mucho. Entonces, en un momento determinado llegó alguien con una bandeja grande y con dos piezas, con dos lubinas. Pues una lubina pesaba unos 8 kilos y la otra 7 kilos, más o menos. Era pesca submarina. Era pesca submarina que se la venía a traer al pescadero. Había pasado ya por los análisis previos que pasen y demás. Y entonces yo le pregunté, pero son dos lubinas. Y me dijo, macho y hembra. Me dijo la persona que traía la bandeja. Digo, ah.
Lubina dice, del Cantábrico.
Me dijo, mire, es que el macho siempre está al lado de una hembra o la hembra al lado del macho. Y nunca hay dos machos y nunca hay dos hembras. De modo que es fácil, lo normal es pescar un macho y una hembra. Digo, pues nada. Y entonces,
mucho mejor la carne de la hembra.
Claro, y dije, ¿esto cuando lo venden? Dice, pues mire, va a estar aquí 3 días esperando a que se revenga la carne y a los 3 días venderemos la
lubinas.
Tremendo, ¿eh? Qué maravilla.
Qué buena.
Bueno, el libro de la semana, Fernando, rápidamente que nos queda poco.
Bueno, pues nada, como estábamos hablando de Max Noffler, nos vamos a ir a Islas Extremas. El título del libro es precisamente En Islas Extremas. La autora es Amy Liptrop, es su primera novela, no es novela, son en el fondo es un diario, son unas memorias, ¿no? Claro, pero son muy fascinantes. Está editado por Volcano Libros, una nueva editorial estupenda que se dedica sobre todo a libros, bueno, de relación con la naturaleza, de viajes. Volcano Editorial, En Islas Extrañas, Amy Liptrop, y que cuenta, es la historia de una redención. Son las memorias de una redención. Amy había nacido en las Órcadas, en las islas más extremo occidentales de Escocia, más allá del Cape Wrap, que es el último punto de la isla, en el fondo, porque sus padres les había dado por aquella cosa de comprar una granja en el extremo más extremo del fin del mundo, se podría decir, o del fin del norte, ¿no? Pero ya con 20 años se larga, se sale disparada, se va a Londres y allí lleva una vida lamentable, ¿no? Además de tener todo tipo de trabajos, cruza todas las fronteras, viaja al fin de la noche a través del alcohol, toca el fondo 28 veces, vive en apartamentos desvencijados, bebe, bebe y bebe, pero hay un momento en el que va a una rehabilitación. ¿Y qué hace? Regresa a las islas, regresa a la isla, a las Órcadas. Y allí, entre el mar, el recuerdo de los padres, hace una extraordinaria, lo repito, extraordinaria confesión, sin concesiones, sobre sí misma. Y si me permites, termino con estas palabras de Amy Liptrop en este libro, En Islas Extrañas, absolutamente recomendable como metáfora y como ejemplo de muchas cosas. No sabía lo que pasaría al dejar de beber, cuando me lancé a un futuro incierto. No sabía que regresaría a las Órcadas. No sabía que mi mayor deseo sería oír el reclamo estridente del rey de codornices. No sabía que empezaría a nadar en el mar y a tomarme más en serio escribir. No sabía que ascendería sola por una colina escarpada en la isla más remota del país en medio de un vendaval a principios de enero, golpeada por la espuma de las olas. Pero tenía que darme la oportunidad de descubrirlo. Yo creo que En Islas Extremas es una ópera prima espléndida.
Que termina bien.
Termina muy bien, claro. Como debe. Bueno, termina de una manera muy peliculera, que no lo voy... Lo que invito a los lectores que quieran leerla, y que aseguro que van a disfrutar, aunque disfrutar en lo que puede ser esa confesión, a ver si adivinan qué relación tiene ese final con alguna película hoy muy famosa, histórica, vamos, de hace unos años, pero que se ha convertido en un clásico del cine, por cierto, de ciencia ficción, y no doy más pistas.
Bueno, no hay que dar más pistas, nos tenemos que marchar. Tenemos que hablar un día de estos del irlandés, por cierto. Que bueno, yo teniendo en casa como tengo, además, porque mis hijos, bueno, tengo esa tranquilidad de tener Netflix, HBO, Amazon, en fin, tengo lo que tengo que tener, sí. Pero yo estaba como un imbécil buscando las carteleras irlandeses. Digo, pues si no la ponen en ningún
lado. Eso pasa con muchas películas de Netflix. Pero bueno, ya está en Netflix, ¿eh? Está en Netflix,
efectivamente. Bueno, pues la veré en Netflix.
¿Ya la has visto en cine? Vete al cine, hombre.
Pero si no está en cine.
Ah, ya no está en cine.
En realidad lo ponen en... ¿Pero bueno, la estrategia dura muy poquito.
Dura una semana, dos semanas.
Es que no está en cine. Ahora mismo no está.
Eso es ridículo.
Pues será ridículo, pero este es el negocio ahora, querido Carlos.
Que salen con muy poca distribución.
Pero si es que la pantalla grande en películas películas como de Martin Scorsese no puede...
¿Qué quieres que te cuente? Pues ya está, pues igual que la gente le echa el whisky, le echa agua y esas cosas que hacen, ¿no?
O Coca-Cola. Ah,
sí, o Coca-Cola.
Bueno, claro, pues... que también hay que ver el whisky que toman.
Nos tenemos que marchar. Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches, buen fin de semana.
Buenas noches.
¿Dónde juega el Madrid, por cierto?
Bueno, español. Sí, nuestros oyentes madrileños. Juega, juega mañana a la una, horario Tebas, en Álava, en Vitoria.
Perdón. Dios perdone a Tebas todo lo que está haciendo por el fútbol, de verdad.
No es un gran, es un gran gestor, sí, pero sí. Se le va un poco... Lo...
Pues que Dios le perdone, que Dios le perdone. Carlos Maribona, un abrazo muy fuerte, buen fin de
igualmente,
semana. Y que haga buen tiempo
todos.
En Bilbao, venga, que es lo más importante.
No capital del mundo.
Elena Cortés, hasta luego.
Un abrazo.
Un beso, Elena, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, amigos, les saludo Félix Madero. Hasta el próximo lunes, adiós.
Well, I'd really like... to find out for myself, don't you know, 'cause, like I said, I've had a sheltered life down here on Music Row.
Well, maybe so.
Well, what do you think, Mark?
I don't know.
I really think that I can make the grade. There'll be some change. Now listen to this, I'm gonna play some rock and roll. Bibles.